Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos al Deportivo de RFI. El Mundial de Fútbol Femenino entra en su recta final tras conocer las cuatro selecciones que van a luchar por el título en Francia 2019. Suecia, Estados Unidos, Holanda o Inglaterra. Entre ellas va a estar la selección que tenga el honor de ser la campeona de un Mundial que va camino de ser histórico por el reconocimiento internacional y asentamiento del fútbol femenino. Además de esta competición, en el programa de hoy nos vamos a anticipar al próximo Tour de Francia, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Para ello nos visitará el director deportivo de la escuadra Movistar, Eusebio Unzué, quien nos va a dar las últimas informaciones con respecto a su equipo y en concreto a la del colombiano Nairo Quintana, quien tendrá una de sus últimas oportunidades para ganar esta ronda gala. Se lo vamos a contar todo a continuación. Hoy estrenamos mes, es 1 de julio, y aunque el calor aprieta en el viejo continente, vamos a intentar refrescar lo que podamos con toda la información deportiva que tenemos por delante. Entramos en materia. Saludos desde París. Ya lo decíamos en titulares, el Mundial Femenino de Fútbol encara su recta final con la disputa de sus semifinales. Mañana martes asistimos al duelo entre Estados Unidos e Inglaterra y el miércoles, en el mismo escenario, en la cancha del Olympique de Lyon, saldrán en busca de un pase por la final las selecciones de Holanda y Suecia. Nuestra compañera Ana María Ospina sigue muy de cerca los pasos de este Mundial Femenino. Si la pasada semana despedíamos a las selecciones de Chile y Argentina, esta semana le tocaba el turno a la selección española. Adelante, Ana María.
Hola, Carlos. Pues sí, esta semana le dijimos adiós a las españolas, que por primera vez en su historia mundialista habían llegado a octavos, y fue en esa fase donde Estados Unidos las envió a casa. Las ibéricas salieron y jugaron de igual a igual contra las tricampeonas, pero dos penaltis convertidos por la capitana Rapinoe sentenciaron el partido a pesar del sublime gol de Jennifer Hermoso. España perdió 2-1 con las botas puestas ante la gran favorita. Sin embargo, su recorrido en la Copa fue positivo. La prensa española elogió el trabajo de su selección y piensa que le faltó suerte en el sorteo de los equipos a enfrentar, que si la hubiera tenido, seguramente hubiese llegado más lejos en la cita orbital. Sobre ello y otras cosas, le preguntamos a la defensora María León después de la amarga eliminación ante Estados Unidos.
Bueno, no la hemos tenido en el sorteo, era lo que nos tocaba. Al final también es cierto que si quieres ser campeón del mundo, entre comillas, que lo que queríamos es ir ganando partido a partido, pero te tienes que enfrentar contra las mejores, sea antes o sea después. En este caso era antes, eran las primeras. Había que enfrentarse a ellas. Creo que hemos plantado cara, nos hemos dejado todo, o sea que por eso podemos estar tranquilas y nada, seguir.
Primera vez que España llega a octavos, ¿con qué te quedas de este Mundial de Fútbol?
¿Con qué me quedo? Bueno, me quedo con mi equipo, Creo que es fundamental tener un buen grupo, es fundamental que todas vayamos a una, las que tengan más minutos, las que tengan menos, y no se puede reprochar absolutamente nada a ninguna de mis compañeras. Estoy muy orgullosa de ellas y creo que este es el camino. Creo que les hemos plantado cara, de hecho les ha costado y ha tenido que ser por dos jugadas de dos penaltis. Entonces por eso que pues me voy con rabia, pero bueno, sabiendo que estamos en el camino adecuado, bueno, correcto. Yo era mi primer mundial personalmente, o sea, el segundo de España, pero el mío era el primero. Entonces vivir esto cuando empezamos a jugar al fútbol, nunca te lo imaginas, nunca lo piensas, es algo increíble. O sea, es algo increíble, y de hecho yo creo que ahora mismo incluso igual no lo veo tan alucinante, bueno, o sea, dentro del este, sino que yo creo que después, cuando te da los años, diré, buah, o sea, lo que yo viví, lo que le puedo contar a mis hijos, a mis nietos, y bueno, estas cosas son experiencias únicas, que para nosotros que amamos este deporte es espectacular, o sea que por esa parte, pues mira, esto que nos llevamos es para nosotras. Y nada, a seguir para que la siguiente cita estemos ahí otra vez.
Bueno, pues eso en cuanto al pasado. Pero fijemos ya la vista en lo que tenemos por delante, porque en muy pocas horas vamos a conocer a las dos selecciones que van a disputar la esperada final.
Así es, Carlos. Nos preparamos para disfrutar del cuadro final de esta Copa, cuyos encuentros se disputarán en el sur de Francia, específicamente en el Estadio Parque Olímpico de Lyon, que puede albergar un poco más de 50.000 aficionados. El martes 2 de julio será el turno para Estados Unidos e Inglaterra. La norteamericana, recordemos, se clasifican a la semifinal después de eliminar a Francia este viernes en el Parque de los Príncipes, las francesas se quedaron sin mundial tras perder 2-1. La capitana Megan Rapinoe marcó un doblete y las anfitrionas descontaron gracias a Wendy Renard a 10 minutos del final, pero no les alcanzó para seguir en la competición. Inglaterra se clasificó el jueves al golear 3-0 a Noruega. El otro encuentro de semifinal entonces será el día miércoles, en el que se medirán Países Bajos y Suecia. Las holandesas se clasificaron por primera vez al cuadro final de un mundial al ganarle 2-0 a Italia. Las actuales campeonas de Europa soñarán ahora con coronarse campeonas del mundo. Las suecas pasan como el equipo revelación de los cuartos de final tras haber remontado para imponerse a Alemania y poner fin a una espera de 24 años para derrotar a las bicampeonas mundiales. Las ganadoras de ambos encuentros, Estados Unidos contra Inglaterra y Suecia contra Países Bajos, irán por el trofeo el domingo 7 en Lyon, mientras que las perdedoras tendrán una revancha por la tercera plaza el sábado 6 en Niza. Con este centro de cabeza te envío la pelota, Carlos. Feliz semana para todos.
Gracias, Ana María. No seré yo quien ponga el cierre a esta página de información de fútbol femenino, sino el periodista Dani García Roch, quien en esta ocasión lo ha visionado absolutamente todo muy de cerca, como en el VAR. Adelante, Dani.
Saludos a todos y a todas. Cuatro son las escogidas: Inglaterra, Estados Unidos, Holanda y Suecia. Quizá antes hubiéramos previsto la presencia de la anfitriona Francia o Alemania, reina de los anteriores mundiales, pero apeada por un bloque escandinavo que ha escrito su heroicidad. Pero el fútbol no es una ciencia, como sabemos, y esa historia ya ha quedado constatada en la memoria mundialística. Como de memoria tiraremos dentro de muchos años, cuando recordemos la primera vez que apareció el VAR en una competición femenina. El precedente del Mundial de Rusia en chicos ya fue histórico, pero quizá no tan determinante como sí está sucediendo en Francia. El objetivo del videoarbitraje es conseguir un fútbol más justo, sin polémicas, y aunque algunas jugadas siguen quedando en manos de la interpretación, pensarán Virginia Torrecilla o la japonesa Kamugai, adelante con el VAR. Historias que también salen a la luz de las estrellas, como el cruce de palabras entre el mismísimo Donald Trump y Megan Rapinoe, retándose a ir a la Casa Blanca, aunque por las palabras de la capitana estadounidense no está muy por la labor, igual que otras compañeras. Pero en la selección de los USA no hay miedo, pueden retar a su propio presidente y no les faltarán apoyos. Como vemos, el fútbol es historia, y de historias queremos seguir hablando cada vez que llegue una cita con el fútbol.
Dani García Roch.
Gracias, Dani, por tu opinión. El próximo fin de semana vamos a poner el broche final a este Mundial de Fútbol y también aprovecharemos para dar paso al ciclismo de alto nivel.
Viva la emoción del ciclismo en RFI, Tour de Francia 2019.
Y con esta sintonía que ya suena de fondo, Radio Francia Internacional les informará durante prácticamente todo el mes de julio sobre la carrera ciclista más prestigiosa del mundo, el Tour de Francia. El sábado se dará la salida oficial en la capital de Bélgica, Bruselas, donde también estará el equipo Movistar, quien sigue dirigido por don Eusebio Unzué. Muy buenas, un placer tenerle de nuevo aquí en esta casa.
Igualmente, caballero.
Eusebio, a menos de una semana para que comience el Tour de Francia, ¿cuántas cosas tiene en la cabeza un director de equipo?
Bueno, pues sobre todo ahora la preocupación de que los componentes, los 8 corredores, pues lleguen en el mejor estado forma de posible. Y bueno, pues la verdad es que un poco por lo visto estos días, pues parece que el equipo va a llegar, la verdad, que en perfectas condiciones.
En pocas horas se va a confirmar el equipo que va a representar al Movistar en este Tour 2019. ¿Ya tienes la lista oficial o aún te quedan algunas dudas?
Sí, no, efectivamente. Dentro de unas horas oficializaremos ya un poco el 8 definitivo, ¿eh? En un principio, pues bueno, estamos pendientes de ese último descarte. Afortunadamente se han pasado los campeonatos sin novedad. No ha habido ningún tipo de contratiempo, con lo cual, pues dentro de unas horas, como dices, haremos ya oficialmente el 8 definitivo.
No sé cuántos tours de Francia tiene Eusebio Unzué a sus espaldas, pero con el paso de los años, ¿sigue existiendo esa ansiedad, esos nervios a la espera del arranque de una prueba como es el Tour de Francia?
Bueno, pues exactamente este será mi 37 Tour de Francia. Y bueno, yo la verdad es que ansiedad te diría que no. Ilusionado de nuevo con, bueno, pues el saber que vamos con opciones de ganar, pues esto sí, ¿no? Luego sabemos las dificultades que hay que salvar durante más de 3 semanas, pues eso, las que plantean los rivales, las que plantean pues todos esos recorridos a veces tan complicados, y que bueno, pues esto, además de ser para hombres de gran calidad, pues sobre todo exige una gran regularidad. Y bueno, pues para eso hemos trabajado, vamos con un grupo de veteranos también importante, y bueno, pues la verdad que ilusionados una vez más, tratar un poco de convertir en opciones reales la esta, que aunque sin ser los favoritos de la prueba, pues eso, saber que vamos con corredores de calidad y experiencia, y que pues que nos sirva para toda ella para conseguir ese maillot amarillo.
Por lo menos que sea igual o muy parecido a lo que sucedió en el Giro de Italia, donde os lucisteis muy, muy, muy bien, ¿eh? Francamente, el Tour de Francia va a ser otra rivalidad con otro equipo totalmente distinto, pero me imagino con un objetivo similar, estar ahí en cabeza, ¿no?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Vamos con dos líderes para intentar hacer la general, como son Nairo y Mikel Landa, y bueno, pues un poco sobre ellos están puestas todas nuestras esperanzas, y arropado por otros 6 compañeros, pues que trataremos de que, pues eso, poder conseguir ese difícil objetivo. Pero bueno, pues como te decía antes, yo creo que hay posibilidades reales, y vamos a ver si este año nos toca, y bueno, pues sobre todo un poco a nuestro sponsor, a Movistar, somos capaces de darle un poco su primer tour.
Este año da la impresión de que, además de lo físico, va a contar mucho lo psicológico dentro del equipo, como afrontan dos jefes de fila como Nairo, como Landa, un Tour de Francia con tanta presión, teniendo en cuenta que es el último año de contrato para cada uno antes de la posible renovación, e incluso puedo añadir un poquito más de presión, porque el vencedor del Giro, Carapaz, está pidiendo a gritos también ser líder del Tour en un futuro, ¿no?
Efectivamente, no, pero bueno, esto al fin y al cabo es todo un estímulo. Ellos son profesionales y lógicamente saben que son corredores de nivel, que si todo va bien van a estar ahí entre los mejores, y luego pues eso, contad en que la carretera, pues ya sabéis, ¿no?, lo que he comentado con anterioridad, pues hay que pasar días complicados, trabas, pues todo lo que te vas encontrando, esas dificultades que entrañan las grandes vueltas, y que realmente pues al final termina siendo para el hombre más regular, ¿no? Como te decía, pues tanto Mikel como Nairo son ya dos, sobre todo Nairo, que lógicamente es un hombre ya acostumbrado a los podiums del Tour, ha estado en la segunda posición y tercero, pero le falta un poco ese primero, que vamos a ver si es capaz de subirse a lo más alto este año, ¿eh?
Porque esto de doble jefe de fila se ha impuesto en los últimos años. No sois el único equipo. Los equipos grandes cuentan con dos hombres siempre por tener una bala en la recámara, ¿no? Los entrenadores en el fútbol dicen que bendito problema, pero no sé qué piensa Eusebio Unzué de este overbooking de estrellas y lo que supone de esta presión para ellos.
No. Yo creo que esto es muy... Primero porque reparten responsabilidades entre ellos. Este maravilloso deporte pues también tiene una parte importante de riesgo, que entraña cada etapa, y efectivamente a veces también primero por asegurarte un plan B ante cualquier pérdida de tu líder, pues si tienes por ahí otro corredor que lo puede hacer también, pues eso es un poco la razón por la que pues todos los equipos que podemos tratamos de tener pues eso, un compartido o un doble liderazgo, pues para cualquier cosa que suceda, incluso a veces ciertos momentos estratégicamente es muy vital, ¿no? Y luego sobre todo pues que al final es la carrera la que termina eligiendo un poco quién es el mejor, ¿no? Y bueno, pues cuando esto se consigue, lógicamente llega un momento que hay que defender pues quién mejor esté del equipo, y esto es un poco como yo creo que ha funcionado siempre el ciclismo y sigue funcionando, ¿no? Luego es verdad que a lo mejor pues hay otros equipos pues que tienen un líder muy claro, como ha podido ser pues todos estos años atrás con Front, donde lógicamente no había dudas, ha sido el gran dominador de esta última década, y bueno, pues era más fácil. Pero el resto de los equipos pues estamos un poco pues más supeditados a otro tipo de detalles, y a veces pues jugar un poco con esa doble baza, eso, el doble liderazgo y bueno, pues para convertirlo sobre todo que sume, sobre todo que sume el hecho de tener dos opciones.
Precisamente, Eusebio, ahora que me has hablado, has sacado el nombre de Chris Froome, de lo que habla todo el mundo últimamente, de que Froome no va a estar, de Moulin tampoco. ¿Esto va a dejar el Tour mucho más abierto o de lo contrario se reducen más las expectativas?
No, yo creo que efectivamente pues el hecho de no estar Froome, sin cabe duda que hubiera sido él el gran favorito, como siempre, de momento. Pues ya veis, el año pasado, después de hacer un gran giro, pues fue capaz de volver a estar en el podium del Tour, ¿no? Con lo cual, los años no le han apartado de ser el gran favorito. Lo que pasa que, bueno, pues ha tenido este año esa desgracia y no va a poder. Pero en un equipo como el suyo, pues ya veis que también, pues siempre rodeado de grandes corredores, pues tiene el ganador del Tour del año pasado, Thomas, y un poco, diríamos, el presente y un poco el futuro de este deporte, ¿no? Con Egan Bernal, donde el chaval, pues veis que cada carrera que hace, pues se la utiliza pues para eso, para demostrar un poco que es un chaval que no deja de progresar y que junto a su ambición le va a convertir también en uno de los 3, 4, 5 favoritos que puede haber de este Tour, ¿no?
Y mi última pregunta referente a uno de esos favoritos que me imagino que está dentro de tu lista y quería referirme al que ha sido el auténtico líder del Movistar en los últimos años, Nairo Quintana. Sí. Muchos medios dicen o se apresuran a decir que incluso está delante de una de sus últimas oportunidades para ganar es el Tour de Francia, su sueño ansiado del maillot amarillo. Tú que le conoces mejor que nadie, ¿cómo está Nairo? Si está muy presionado, si llega en mejores condiciones que nunca, ¿cómo le ves tú para afrontar este Tour 2019?
Él es un gran profesional que ha hecho pues del Tour de Francia en estos últimos 6-7 años su gran objetivo, en el que ha estado muy cerca. Yo creo que ha sido el rival, el oponente más duro que ha tenido Froome. Pero bueno, por otro lado, pues nosotros estamos con la tranquilidad de que él llega bien. Y llegando bien, espero que también a veces el ciclismo pues sea justo, ¿no? Y que de la misma forma que el año pasado a Thomas le tocó este Tour, pues yo espero que alguna vez también a Nairo, pues eso, que le salga todo redondo y ¿por qué no? Pues trabajaremos sobre todo para que sea este año.
Pues tú lo has dicho, esperemos que a todos nos salga un poco redondo este Tour de Francia, particularmente sí, para vosotros. Ajá. Eusebio, muchas gracias por la atención que siempre tienes con este medio. Te deseamos la mayor de las suertes a ti, a todo el equipo Movistar, que se vamos a seguir muy de cerca durante este mes de julio, que ya estrenamos hoy. Que vaya todo muy bien y que tengáis un buen Tour, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos, y un saludo a tus oyentes.
Por último, volviendo al fútbol, recuerden que esta misma semana muchas miradas van a estar puestas en la Copa América de Fútbol con la definición de las semifinales. Chile se va a medir a Perú, mientras que en la otra semifinal se vivirá un superclásico de alto voltaje entre las selecciones de Brasil y Argentina. El capitán de la albiceleste, Leo Messi, ya dio su opinión al respecto de este duelo entre brasileños y argentinos.
No, es importante porque es una semifinal, porque Brasil siempre es un rival especial, pero como dije recién, creo que va a ser un partido muy igualado por cómo se está dando esta Copa América, que todos los partidos son muy parejos, que es difícil sacar ventaja y creo que va a ser algo parecido también. Creo que todos sabemos lo que significa jugar contra Brasil, una semifinal de una Copa, más cuando ellos son locales, pero bueno, vamos a intentar descansar y llegar a la mejor manera para pelearla como siempre.
Estaremos pendientes de esas dos semifinales y ahora sí que sí vamos a dejar el fútbol y encaramos la recta final de este deportivo con la página polideportiva que nos dejó el pasado fin de semana. Comenzamos en motor, concretamente en motociclismo. Maverick Viñales se apuntaba al Gran Premio de Holanda de MotoGP en el mítico trazado de Assen. Es la primera victoria esta temporada para el español y su escudería Yamaha, por delante del líder del mundial, el también español Marc Márquez de Honda, quien aumentaba su ventaja en la clasificación. En Fórmula 1 fue noticia que no ganase Mercedes, ya que en el Gran Premio de Austria vencía el holandés Marc Verstappen de la escudería Red Bull Honda, luego de una mala salida y una brillante remontada, aunque su victoria tuvo que ser confirmada después por los comisarios de carrera. Segundo, a 2 segundos del holandés, entraba a meta el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, mientras que la tercera posición fue para el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas. A pesar de llegar en cuarta posición, el británico Lewis Hamilton sigue siendo el líder del mundial. Y en ciclismo, a 5 días de que empiece el Tour de Francia, se repartían los maillots nacionales en muchos países. Entre los más destacados, el nuevo campeón de Francia es Warren Barguil, en España Alejandro Valverde, en Holanda Fabio Jakobsen, mientras que en Italia fue el jersey del campeón nacional para Davide Formolo. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la edición de hoy. Recuerden que entramos en una semana importantísima para el deporte, con la apertura en Londres del Grand Slam de tenis sobre hierba, Wimbledon, el arranque del Tour de Francia el próximo sábado en Bruselas y el cierre del Mundial Femenino y de la Copa América previsto para el domingo. Pero eso ya va a ser otra historia que se la vamos a contar, por supuesto, aquí en la sintonía deportiva de RFI. Hasta entonces, disfruten del deporte y traten de ser felices. Un saludo. Keep you by my side. I got lips that long to kiss you.